Paco, despierta.
¿Qué pasa?
Pues que te has olvidado de tomarte las pastillas para dormir, hombre.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders, las madrugadas del jueves al viernes de 1:30 a 2:30 en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
¿Quieres una alternativa al deporte? Pues no cambies de emisora. Tu alternativa está en Radio Marca.
Hola, soy Pucho de Vetusta Morla.
Soy Miquel del grupo Izal.
Hola, somos Lori Meyers.
Hola, soy Oscar y somos Barry Brava.
Hola, somos Innova.
Si quieres escuchar entrevistas con tus grupos de música favoritos, descubrir nuevas canciones, ganar discos o ir gratis a conciertos y festivales, no te pierdas La Alternativa. La madrugada del sábado al domingo a partir de la 1 con José Luis Escarabajano.
A diario.
La actualidad sigue aunque estés en casa. ¿Eso es Berti o es falso? La respuesta es evidente, es Berti. Y Berti sigue a tu lado ahora más que nunca porque es una aseguradora 100% digital con la que puedes gestionar tus seguros con un clic desde cualquier dispositivo. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte. ...8:34 en Canarias... Todavía tenemos 20 y tantos minutos por delante, para seguir hablando de las cositas que forman parte de la actualidad, con Roberto Gómez, con Paul Tenorio, con Rafa Valero, con Roberto Mateo, con Iván Bonales y con José Félix Díaz. Un sonido de las últimas horas que nos ha dejado así un tanto pensativos. Desde Italia, el mandamás del Inter, Moratti.
Yo creo que no siempre ni te prohibiste, empezamos.
Creo que no es un sueño prohibido, en absoluto. No lo era antes de esta desgracia. Messi termina contrato y creo que los propietarios se están esforzando para tratar de traerlo al Inter. No sé si la situación actual puede hacer que todo cambie a mejor o a peor, pero creo que existe la posibilidad de ver cosas extrañas a final de temporada.
Lo que faltaba, debe ser, me imagino, José Félix, que dado que el Barça está tocando tanto las narices con Lautaro, digo, pues un pequeño aviso a navegantes. Oye, que llamo a la puerta de Messi, fichar no lo voy a fichar, pero igual si lo tenéis que renovar es un poquito más caro por culpa mía.
A ver, Massimo Moratti es para mí es como un entrañable dirigente de fútbol italiano como Galliani, de los de toda la vida. Él está en un segundo plano, es presidente de honor del Inter, pero me imagino cuando habla y dice que los propietarios están haciendo todo lo posible, es que algo hay, o sea que no creo que un presidente de honor, es como si en su momento, o ahora Gento, habla de una posible gestión del Madrid, bueno, sin tanta influencia porque Moratti ha sido presidente hasta hace 3 años y dueño del club, ¿no? O sea que yo creo que algo debe saber de lo que se está cociendo. También cuando empezaba a sonar que Cristiano Ronaldo se iba a la Juve, pues en un principio tampoco le hacíamos mucho caso, ¿no? Y mira al final dónde ha terminado. Es cierto que todo lo que está sucediendo en Barcelona parece que invita a pensar que Messi se lo pueda llegar a pensar. Pero bueno, yo creo que está ahí, es una posibilidad, está abierta, el contrato de Messi lo permite. Pero me quedo con la última reflexión que hace, ¿no? Veremos a ver qué pasa después de todo esto y sobre todo cómo están las cabezas de todos, empezando por las nuestras y siguiendo por la de los dirigentes y terminando por los jugadores, ¿no? Porque a lo mejor ahora un determinado jugador que tiene un acuerdo, ponte un ejemplo, con el Real Madrid, por ejemplo, o con el Valencia, pues a lo mejor si tiene que venir de otro país, pues se lo piensa por todo lo que está sucediendo, porque yo creo que el miedo es libre y el análisis de una situación va a ser muy global. Yo creo que en este tema de los traspasos y futuros de jugadores van a empezar a entrar, a aparecer otros factores que hasta ahora no pensábamos que podían tener influencia, como es el pensar venir aquí a España o no, porque o a otro país, o igual de salida de España hacia otro país, porque yo creo que ese factor va a estar ahora muy presente en el futuro de todos.
Pero se han acabado los traspasos estos de 200 millones, 150 millones. Eso es que no lo eso sí que no lo entendería absolutamente nadie. A mí me dicen ahora que un equipo, el que sea, el Madrid, el Barcelona, está pendiente. Otra cosa es, como acaba de decir José Félix, el contrato especial, que si al acabar la temporada, nos tenemos que mentalizar que los traspasos estos, que se han acabado, que se han acabado.
Y los sueldos. Y los sueldos.
Perdón, no te he oído. Los sueldos.
Sí, y rebaja de sueldo.
Los contratos. Pero los traspasos, olvidémonos, Tonorio, Valero, Roberto, Iván, de que va a haber traspasos. O sea, es que es imposible.
Quizás temporalmente sí, Roberto, pero yo creo que en el futuro volverán a producir como antes y volverán a ganar como antes y volverán a pagar como antes. Temporalmente sí, como todos. Igual que no va a ganar lo mismo el que abra dentro de 2 días su negocio.
Sí, pero Roberto, el fútbol se crea invencible y ya no lo es.
De la cigarra y la hormiga. Hay algunos clubes que cuando hacía sol estaban gastando y holgazaneando y hay otros que estaban trabajando y haciendo acopio de alimentos como hacía la hormiga. Y esas hormigas ahora tienen a Odegaard, tienen a Valverde, tienen a Vinicius, tienen a Rodrigo, tienen a Kubo, tienen a Lunin. O sea que a lo mejor es hora de ir aplaudiendo clubes que dentro del gasto tremendo que es la élite del fútbol no dispendiaron el dinero, fueron acumulando beneficios en todas las temporadas después de impuestos como el Real Madrid y que han hecho una plantilla pues que la puede servir para rejuvenecer a este Real Madrid que necesita retoques las próximas temporadas sin tener que ir al mercado. Otros como el Barcelona, por cierto, el primero en anunciar un ERTE porque no podía pagar a sus empleados. De momento el Madrid, por ejemplo, sí les puede pagar, aunque ya veremos cuánto se prolonga esta situación, porque al final, si el parón del fútbol se prolonga mucho, todos los clubes van a tener que pasar por reducciones salariales, absolutamente todos, porque el gasto es tremendo y la actividad se ha parado, pero hay clubes que están mejor situados que otros en este invierno que le llega al fútbol y en el que se va a ver quiénes han estado haciendo bien su trabajo en lo económico y quiénes han vivido al límite de sus posibilidades, incluso por encima de sus posibilidades, ¿no? Respecto a Messi, yo particularmente creo que va a esperar a Xavi, que va a esperar esa candidatura seguramente de Víctor Font con Xavi Hernández, que no van a querer entrar este verano, porque a ver quién coge al Barça este verano en la situación económica en la que está, pero yo creo que Messi, por responsabilidad, no se va a bajar del barco ahora, aunque le suenen cantos de sirena desde fuera, ¿no? Yo no veo a Messi marchándose justo este verano del Barcelona, porque sería probablemente considerado como una traición por parte de todo el barcelonismo, y eso él lo tiene que saber. Pero bueno, sí, yo también creo que los traspasos y los sueldos megalómanos se van a terminar por un tiempo, pero al final el fútbol es un grandísimo generador de pasiones y por tanto de dinero y va a acabar volviendo a su sitio muy poco a poco, aunque creo que vamos a ver muchos partidos a puerta cerrada si se quiere continuar con el fútbol a corto y medio plazo, porque aunque sea de los aficionados, al final el negocio lo sostiene la tele, y si se tiene que jugar al fútbol sin que sea un problema de salud pública, yo creo que vamos a terminar viendo partidos con 22 protagonistas, un árbitro, entrenadores, banquillos y poquito más alrededor.
Es que la clave es lo que decía Félix hace un momento, el fútbol se creía invencible y ahora no hay nadie invencible, nos lo han demostrado estas últimas semanas, y sigue sumido en esa burbuja, ¿no? Es decir, en la cual se habla de traspasos, en la cual se habla de cantidades, de futbolistas. Bueno, pues yo creo que de cara al medio plazo, y cuando hablo del medio plazo hablo de este verano y hablo del próximo y posiblemente del siguiente también, desaparecen esos mega traspasos, desaparecen las grandes operaciones y el fútbol se tendrá que adecuar en su medida y con sus contratos y con sus millones y millones que maneja, se tendrá que adecuar como todos a la situación y a lo que nos viene por delante. A mí me cuesta ver a Messi con una camiseta distinta a la del FC Barcelona y mucho más a medio corto plazo, porque este no va a ser el verano de las grandes operaciones y el siguiente tampoco, y que el fútbol, bueno, pues siga hablando de repito, de esos contratos y de reforzar plantillas y de, es decir, esto nos va a cambiar la vida a todos y al fútbol también, independientemente, como digo, de esa burbuja en la que están sumidos, es decir, nos va a cambiar la vida absolutamente a todos, y el fútbol no puede funcionar ni puede intentar vivir ajeno a ellos. Se acabaron los grandes contratos y los grandes grandes traspasos durante un tiempo, pues luego recuperará la normalidad, me imagino, como la vamos a recuperar todos en nuestras vidas, pero no va a ser nada inmediato.
Si es que esto va a cambiar tanto que ahora los equipos, pues todos tendrán que tener, nosotros no iremos a los partidos y haremos la rueda de prensa pues como se están haciendo en estos momentos, o sea, le mandaremos las preguntas.
Los próximos meses seguro, Roberto.
¿Perdón?
Que los próximos meses seguro. Claro,
mandaremos las preguntas, no las filtrarán, no las darán, no nos las darán, ¿me entiendes?
Creemos que no.
¿Has leído alguna de Radio Marca ya del gobierno, Varela, que decías que...?
No, alguna no. Hemos mandado, pero bueno, no nos ha tocado, ya, ya nos tocará, no pasa nada. Lo importante es que responda, que le pregunte
y ya está. No hemos tenido fortuna.
Y entonces, pero es que va a cambiar absolutamente todo, o sea, todo. O sea, no creamos que van a ir, en el primer partido van a ir 40.000 personas, si hay una final de la Copa del Rey en agosto, van a ir 40.000 personas a Sevilla a ver el partido, ¿no? El partido, pues lo mismo se juega hasta en Eibar, ¿me entiendes? A puerta cerrada o cercano, y o en Italia, que he escuchado estos días, que se intentaba que los partidos se disputasen en una zona que ha tenido poca influencia en la situación actual, o lo mismo en Inglaterra. O sea, es que todo esto va a cambiar, lo mismo que a competiciones europeas. No están lo mismo en estos momentos Italia, España, que Inglaterra, que otros países, que Alemania. Entonces, claro, un conglomerado. Es que todo, para mí es todo muy complicado, muy difícil, y lo único que acabe cuanto antes, porque de verdad esto es una catástrofe, es una auténtica situación dramática para todos, y que lo que estamos locos es porque acabe. Y que el fútbol indudablemente es una válvula de escape emocional, económica, para muchos, pero sobre todo también a nivel de sentimiento, de cómo es que nos gustaría que todas las cosas que se están comentando, y más en una emisora como Radio Marca, que está haciendo un esfuerzo tremendo, que hay que agradecerse a la gente y que nos lo agradecen, que sigamos aquí manteniendo después de un mes y pico, pues yo creo que también es importante.
Yo aporto un dato, obviamente no mueven los millones del deporte del fútbol, pero sí mueven mucha gente, es decir, Raúl sabe la vinculación que tengo con gente del mundo de la cultura, de la música o de la literatura y demás. Bueno, pues la literatura, por desgracia, mueve bastante menos, aunque recuerdo que, por ejemplo, la Feria del Libro de Madrid lo tuvo muy claro desde el principio y se aplazó hasta otoño, es decir, nunca se buscó el mes de junio ni el mes de julio, sino que se aplazó hasta otoño. Pero hablo del mundo del teatro, de los conciertos, de los grandes espectáculos, todo se está aplazando del mes de septiembre en adelante. Nadie contempla el verano y no estamos hablando de eventos que en muchos casos no meten a 100.000 espectadores, son casi todos, ni a 50.000, sí los festivales de verano que ya se están empezando a mover, y alguno en los próximos días obviamente va a anunciar que este verano no hay festival. Es decir, que nadie entienda que el fútbol va a volver, porque yo he escuchado a gente, bueno, a lo mejor las dos, tres primeras jornadas, pues no, pero luego y ya volverá el público. Que no, que esta temporada, si se acaba, repetimos, en agosto, en septiembre o cuando sea, será sin público en los estadios. No solo sin público, sin medios de comunicación. Es decir, como se iba a disputar la jornada antes de que se declarase el estado de alarma. Es decir, con las personas indispensables y con los 22 protagonistas y el cuarteto arbitral. Es decir, no va a asistir público a los estadios de fútbol en muchos meses, no digo en pocos, es decir, en muchos meses no va a asistir público a los estadios de fútbol.
Habrá que verlo, ¿no? Habrá que ver quién lo decide, ¿no? O sea, yo es que tampoco tengo claro.
Habrá que verlo, ¿no? Es decir, el fútbol no funciona ajeno al resto de la sociedad. Es decir, a ver si nos lo empezamos a meter en la cabeza. Es decir, que si no hay eventos, si no se van a celebrar eventos...
Bueno, pero tampoco criminalicemos al fútbol por querer volver, porque también los bares y las mercerías y las carnicerías y las asociaciones de empresarios y demás quieren volver a la actividad.
Nadie está criminalizando al fútbol. El fútbol está en su derecho de querer volver, como todos queremos volver a nuestra vida anterior, pero digo que no va a ser posible, es decir, porque si no va a suceder con otros estratos de la vida, no va a suceder tampoco con...
Pero Rafa, entendiendo que en un campo de fútbol se juntan mínimo 15, que puede ser el o 10.000, el campo más pequeño, 15, en segunda 15, un poquito
50,
menos.
60 o 100.000.
Vale, pero entonces en el cine tampoco se podrá ir hasta dentro de cuántos meses.
Pues irán a lo mejor 50 personas el otro día.
Pero mira, en el cine lo tienen más fácil.
Pero eso, Robert, yo eso no lo veo.
¿Cómo que no lo ves?
No lo veo por una razón, Roberto, porque mira, por ejemplo, un caso que esto es, imagino que tendrá muchas dudas muchos empresarios que nos están escuchando también a esta hora del día. Sí. Tú haces un ERTE, a esos trabajadores que están a los que les has planteado el ERTE van a tener que volver a su trabajo a mínimo 6 meses. Tú no vas a poder abrir, si a ti te limitan el aforo, tú no puedes contratar a todos los trabajadores porque pues también va a bajar tu facturación.
Indudablemente, entonces, pero no, yo no comprendo. Olvídate que en el Palacio de Deporte, a ver a Alejandro Sano o a Manu Carrasco o al barrio van a ir 10.000 personas. Y olvídate que al Bernabéu tardaremos en ver.
Pues entonces, como no va a ser rentable, no se va a poder fichar a Alejandro Sanz para que haga un concierto, salvo que sea solidario. No, que es así.
Hasta septiembre, octubre, por lo menos. Claro. Es decir, es lo que se está barajando en el mundo de la cultura y es lo que se va a tener que barajar en el
Yo lo de a medias tintas no lo veo para ningún sector. Es decir,
hay algo, no hay algo que no, me llama mucho la atención, porque efectivamente estamos poniendo mucho, no paños calientes, sino muchas limitaciones, muchos condicionantes para la vuelta a actividad. Y sin embargo comienzan a anunciarse ya episodios benéficos por todos lados, ¿no? Ayer mismo fue muy viral ese cruce de tweets entre Casillas, Xavi, Cés, Villa, todos ahí contestando que sí, que vuelve un clásico. ¿Pero cuándo vas a jugar ese clásico, Vintage?
Ya veremos,
¿dónde
Raúl,
lo vas a jugar? ¿Con quién lo vas a jugar? ¿Ante quién lo vas a jugar? Claro.
Pero es verdad que el fútbol tiene una particularidad, que no tiene la cultura, que no tiene la música. El fútbol puede ser rentable con un estadio vacío. El cine no es rentable si metes a 20 personas en una sala de 500.
Eso es verdad, Paul.
Un concierto no es rentable si pones la mitad del aforo, a no ser que las bandas y los promotores bajen sus tarifas. Podría ser, eso lo van a tener que ir estudiando, pero el fútbol con un campo vacío es tremendamente rentable, lo es.
No estoy de acuerdo.
Los sueldos los jugadores un poco, al final son las teles las que ponen dinero. No podemos olvidar, Paul, es que el fútbol maneja en España o aporta el 1,5% del PIB total, que es una absoluta barbaridad, es una burrada.
Paul, pero tú lo has dicho. El fútbol. Tú lo has dicho, bajándose.
Es importante que intentamos volver a la vida lo antes posible, aunque no con la obsesión que a lo mejor está mostrando Tebas, que parece olvidarse de la salud pública, o que habla de hacer miles y miles de...
No digas eso de que Tebas se olvida de la salud pública. No digas que Tebas se olvida de la salud pública, porque eso no es cierto. Tebas nunca ha dicho que va
a... No, pero o sea, está transmitiendo una cierta obsesión.
Pero decir que Tebas antepone la salud pública, antepone los intereses de la liga ante la salud pública,
Roberto,
eso no es cierto.
No se pueden hacer test a todos los futbolistas de primera y segunda, que son 1.000 jugadores.
Como nos tenemos que hacer como hay que hacer test a todo el mundo. Tebas es lo único que está Tebas lo único que está haciendo es intentar, cuando el gobierno le autorice al fútbol, tenerlo todo preparado para ver cómo se puede desarrollar. Nada más. No digamos que Tebas... Es que Tebas no es nadie para decir que se juegue mañana el partido, pero sobre todo tampoco lo que se puede decir es que Tebas está vulnerando prácticamente, o que quiere vulnerar toda la normativa. Primero porque nadie se lo va a permitir, primero porque eso no es así, Paul. No es así.
Ya, pero Roberto, a Tebas le costó ver la realidad también, ¿eh?
Eso es otro
porque
problema.
Porque yo te recuerdo que el jueves antes de suspenderse todas las competiciones, al día siguiente había un partido, y se seguía negando que se iba a suspender ese partido. Pero bueno, eso ya son matices. Yo simplemente vuelvo a decir lo mismo. Mirad lo que pasó en donde, en China. En China se lleva diciendo que va a empezar el fútbol desde hace 3 semanas, 4 semanas. China, de 3 meses después, todavía no ha recuperado la plena normalidad. Que nos sirva de ejemplo. Y en China tienen unas medidas de seguridad que están a años luz de las nuestras. Cerrando barrios enteros, que tú entras por una sola calle, a todas las personas que entran y salen de esos barrios con controles de temperatura. ¿Eso lo veis aquí? ¿Eso lo veis aquí cuando no tenemos ni mascarillas? Venga, yo creo que estamos a años luz de recobrar la normalidad, de hablar de fútbol o de cines a puertas abiertas, con gente. Vamos a mirar lo que han ido por delante nuestra, que son los chinos, por desgracia primero, porque ahí se originó supuestamente el virus, y a partir de ahí, en las medidas que están adoptando. De verdad, vamos a ser coherentes. O sea, en China hay una disciplina que aquí no la hay, por lo que tú quieras, por su régimen que hay en el gobierno o por lo que sea. Pero ahí hay unas medidas de seguridad que aquí no las tenemos todavía. O sea, yo aquí no veo barrios enteros cerrados y que entre las personas por una sola calle a esos barrios para hacer los controles. ¿Vosotros lo veis eso ciudad aquí en España?
No.
Pero si no tenemos ni mascarillas. Ni guantes.
Y además, Félix,
no hay ni mascarilla ni guantes.
Algunos epidemiólogos están empezando a avisar que en invierno puede haber repuntes, puede haber rebrotes de la infección, claro, pueden aparecer nuevos casos, puede la curva volver a, la famosa curva volver a subir. Estamos
bueno, pero entendemos
invierno,
también que una vez
que no
superado esto...
2021, entonces puede que ni en invierno tengamos fútbol, o sea, esto es una situación de incertidumbre máxima y todo el mundo lo que tiene que hacer es aprovisionarse lo mejor posible, hacer los planes A, B, C y D lo mejor posible para en caso de que se den los distintos escenarios, pero tenemos que tener muy presente que de esto no se sale ahora bajar la curva dos meses más y a la calle todo el mundo, ¿no? Y el fútbol, por eso que hablamos de campos de medias de 20.000 espectadores, de media de asistencia, pues eso va a tardar un tiempo en que lo podamos volver a ver y para que sea seguro para todos. Y de verdad que es un drama, primero porque nos llena el alma a todos ver partidos de fútbol, a todos los que somos aficionados, porque nos gusta, porque nos da la vida, porque lo disfrutamos y porque nos llena el tiempo de la mejor manera posible, y a lo mejor no lo tenemos, y segundo, por el dinero que maneja, por esa parte del PIB que mueve el fútbol y que va a ahondar más todavía en la crisis económica que viene.
Sí, pero eso es así, pero eso a decir que aquí nadie se va a salvar, a saltar ninguna situación que no se permita. El gobierno el próximo lunes, en condiciones normales, pues habrá profesiones, trabajos, obras, etcétera, pues que probablemente levante o autorice algunas circunstancias. En Italia, por ejemplo, parece que se va a autorizar ya a los niños que puedan pasear a las una serie de circunstancias. Habrá normativa. También hay que tener en cuenta que poco a poco la actividad en un país como el nuestro necesita activarse. O sea, siempre todo controlado, siempre con un rigor, siempre con una serie de circunstancias, siguiendo las indicaciones de los expertos. Pero, repito, que lo que hace bien Tebas, lo que hace bien Rubiales, lo que hace bien el Comité Olímpico Español, lo que hacen bien todas las federaciones, es, ahora que tienen tiempo, pues cuando se dé el escenario, tener más o menos preparado. Es decir, señores, oye, ya nos autorizan a jugar. Bueno, pues estos equipos se van a jugar en este sitio. Los partidos van a durar, no sé qué. Va a haber partido, ayer hablaba yo con Sánchez Magro, ¿va a haber partidos ya los lunes? ¿Se va a poder jugar partidos los lunes? Pues sí, se podrán jugar los partidos los lunes. O sea, que la gente... O sea, que a mí no me parece tan mal que se esté intentando trabajar, hombre, que tampoco es una prioridad vital el fútbol, pero que se esté más o menos planificando para cuando se den las circunstancias el que se pueda volver, a mí eso me parece correcto, Paul, me parece correcto.
Es que eso es lo que tienen que hacer.
Es que así es como hay que queremos todos.
Es decir, el planificar y el marcarte los diferentes marcos, valga la redundancia, en el que te puedes encontrar en las próximas semanas o en los próximos meses. Más allá de esto, si algo nos ha enseñado este virus, esta pandemia, es que tenemos que vivir el día a día. No podemos hacer planes más allá de lo inmediato. Otra cosa es contemplar los diferentes marcos en los que te puedes mover, pero hablar el de la final de Copa puede ser tal día de agosto y la final de la Champions este otro día. No, es decir, es que es lo que estaba hablando Félix, que hay países que van muy por delante nuestra y que han pasado varios meses y siguen en las que siguen. Entonces, el resto será vender humo y ser irreales con la situación que nos...
Nos vamos, señores, nos vamos. Poco hemos hablado, poco no. Nada hemos hablado del asunto Smolov, que me tiene fascinado, Valero.
Bueno,
pero no porque se haya fugado.
Pero sabe.
Primero porque esté emparentado con Putin.
Sí,
y
con
segundo porque, llámame perspicaz, pero si ha ido a celebrar el 18 cumpleaños de su chica, de su prometida, la nieta de Putin, es porque pues antes tenía 17.
Claro, pero eso ya lo sabía.
Igual soy muy perspicaz.
Eso ya lo sabíamos.
Eres demasiado perspicaz.
Eso ya lo sabíamos, que tenía 17. Lo que ahora nos hemos enterado es que el motivo por el que tenía que viajar a Rusia y que era un motivo ineludible era porque su pareja cumple 18 años. Es decir, bueno, pues...
Pero no te olvides...
¿Pero cuántos años tiene Molov?
Pues te lo digo ahora, pero 20 y bastantes, ¿eh?
Y está prometido con una chica de 17 que acaba de cumplir 18.
30 años.
Madre mía, en fin. 30 años.
Joder, eso es
ídolo, ¿no?
Bueno, vaya, yo también me iría al lado de Putin, ¿eh? Si tuviera algún parentesco con él.
Pero recién cumplidos, en febrero.
Próximo ministro de Deportes. En fin, hay que investigar ese caso, ¿vale? La próxima semana necesitamos ahí...
No tiene pinta de que haya que investigar mucho, ¿eh? Yo creo que está todo bastante claro.
En fin, bueno, señores, Martín, que ha sido un placer contar con los seis. Oye, la próxima semana otra vez más. Un abrazo grande.
Hay mucha gente.
Cuídate mucho.
Varela.
Smolov, jefe de todo.
Varela, que hay mucha gente... Bueno, que está trabajando, que está con los
servicios.
Y hay mucha gente, muchos transportistas, hay mucha gente de taxis, de autobuses, de...
Al volante de con Radio Marca,
de Mercamadrid, de todos los mercados, que nos escucha muchísima gente y me están mandando muchos mensajes a todos. Porque si empiezo a editar los que me están llamando, pues
¿Cuánta gente tendrá tu teléfono, madre mía? Muchísimo. En fin, pues le voy a decir una cosa, lo que nos dice siempre al término de la tribu los amigos de Campo Frío, que hay que disfrutar de la vida. Y después del dato de ayer del EGM estamos muy contentos. Además, creo que después de la revisión del VAR, no, lo advertimos por la tarde, antes incluso que los propios compañeros de la COPE, lo que le ayudamos a los amigos del partidazo les sirve para seguir siendo líderes de la noche deportiva. Pues mira, mejor que mejor, todo el mundo contento con Campo Frío, disfrutamos de la vida y esperemos que la tribu sea un motivo para ello. Gracias a los seis, hasta la próxima semana.
Un abrazo y muchas gracias.
Hasta luego. Llegamos a las 10 de la mañana, 9 en Canarias, enseguida Conexión Marca, también cuídate con Yanela Clave y con Mar Sevilla, antes y con BBVA, mensaje importante para empresas y para autónomos, esos que nos están escuchando, por ejemplo, sentados al volante. BBVA está a tu lado en este momento, ofreciéndote préstamos ICO para conseguir la financiación que necesitas y para seguir con tu negocio. No importa el tamaño ni el sector al que te dediques. Entra en bbva.es y solicítalo.
Recordaremos los aplausos a las 8. Recordaremos todos los memes. Recordaremos los mensajes de móvil de ¿estáis todos bien? Y las bromas con el papel higiénico, esas también las recordaremos. Sí, estamos un día más cerca de que todo esto sea solo un recuerdo. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora, una compañía Bankinter.
La cabeza le daba vueltas.
¡Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla!
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Están ese tipo de promos en las que hay mucho que contar.
Yo os oigo mucho porque me gusta mucho Radio Marca. Porque yo me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho el marcador con Edu, Javi Amaro, el marcador con Pablo Pabra, el dos Raúles también.
Y las que se cuentan solas.
Los mejores narradores y una emisora, vamos.
Gracias por escuchar. Radio Marca. El deporte es nuestro.
Mi tarea es una tarea técnica y tecnológica y consiste en proporcionar soluciones tecnológicas a aquellos afiliados o personas con deficiencia visual grave que lo necesiten. Ahora mismo estoy trabajando con otros de mis compañeros en casa y, por ejemplo, estamos dando apoyo y soporte a profesores y alumnos. Comentaros que sepáis que estoy aquí para lo que necesitéis. Un saludo, suerte.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común. Una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Me tiene fuera de sí, hasta no sé lo que hago.
Están ese tipo de promos en las que hay mucho que contar y las que se cuentan solas.
Para Manu Tenorio, ¿cuál es la canción que le levanta el ánimo?
Pues mira, yo la verdad es que os comunico a vosotros que yo por la mañana cuando llevo a mi niño al cole, ahora no, por supuesto, pero siempre me pongo Radio Marca. Es la de... El sintonía esa, a mi hijo le encanta. Es un temazo, tío. Es como, vámonos con alegría a la calle. Venga, que nos vamos a comer mundo.
La tribu, la tribu en esta, la tercera hora.
Me muero con lo que acabas de decir. O sea, ahora mismo me quiero, pero vamos.
Esto David Sánchez no lo quiere.
Gracias por escuchar. Radio Marca, el deporte es nuestro.
Hay que saber disfrutar de la vida.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Well, some of the crowd are on the pitch. They think it's all over, but it is now.
¿Qué tienen en común el escritor Nick Hornby, el cineasta Clint Eastwood y el grupo New Order? Pues que todos ellos han sabido combinar el deporte y la cultura. Y eso es lo que hace Natalia Freire en La Deporteca. Si os gustan los libros, las pelis y la música relacionada con los deportes, este es vuestro programa. Todos los viernes, a la 1:30 de la madrugada, La Deporteca con Natalia Freire.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para